Buenos días, Laura, ¿cómo le va?
Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo, que sabemos que está bastante trajinado desde hace 3 semanas. Siempre estuvo trajinado, pero me parece que está más trajinado que nunca ahora. Cuéntenos un poco cómo sigue con todas estas causas, que la verdad uno se entera día a día, ¿no? Lo que está pasando con la policía.
Sí, bueno, siempre en este trabajo no es fácil relajarse porque siempre es mucho. Y los recursos en estos momentos son escasos. Estamos en una situación donde nos han pedido que trabajemos en forma remota, pese a que no lo estamos haciendo, porque es muy difícil trabajar en forma remota. Tenemos gente que quiere hacer denuncia y, como siempre, nosotros trabajamos con causas en las que está involucrado personal policial. Tenemos que tratar de tomar nosotros las denuncias para que las víctimas se puedan sentir seguras en su declaración, sin tener algún tipo de inconveniente cuando declaran en sede de las comisarías. Así que el trabajo es mucho,
Claro.
es intenso y bueno, estamos trabajando como siempre con las mismas ganas, ¿no?
En estas últimas semanas, ¿cuánto tuvo que, o en qué causas han avanzado? Hubo una que a mí, bueno, hoy leía de este chico Luciano Cruz, un trabajador que volvía de estar desde la noche anterior en un lavadero, trabajando. Y estaba en el barrio Norte Grande cuando la policía apareció y empezó a los tiros de balas de gomas y perdió un ojo este chico. Más o menos, ¿cuántos son ya los policías que? Esta es una de las causas, ¿no? En este
Sí.
caso, ¿cuántos policías están ya investigados?
Bueno, el número exacto no lo tenemos todavía porque es un trabajo bastante más complicado hacer estadísticas. Si bien hay unos informes preliminares que estamos presentando, es muy importante antes de hacer estadística tratar de dar solución a las causas, ¿no? Sobre todo a la gente, de buscarle un trámite, de en esta situación de pandemia igualmente tratar de tomar declaraciones, porque si no, si nosotros demoramos más del tiempo necesario, también puede ocurrir que la prueba se pierda. Esto como fiscal uno lo tiene que saber y somos conscientes de eso. Entonces, tratamos de justamente buscar acelerar todas las causas para que respuesta adecuada, trabajando un poco también con el criterio del Procurador General de que las causas se investiguen en tiempo real. Esta causa de este chico, Luciano Cruz, si bien no ha podido ser trabajada en tiempo real, ya está cerrada. Estamos presentando en el día de la fecha un requerimiento de juicio, así que estamos bastante avanzados, pero bueno, no tal vez en el tiempo que por lo menos a mí me gustaría.
Claro, también vemos que ha pedido la elevación a juicio de otras causas más, incluso desde 2017 veo que hay en algunos casos, doctora.
Sí, efectivamente, había algunas causas que hemos encontrado en una situación que no es el ideal en una investigación, así que contando ya con todos los elementos para formular la acusación, así lo hemos llevado adelante.
Claro, ¿cuál criterio utilizan para reactivar las causas?
Y bueno, el criterio fundamental es sentarnos a leer una por una, que es un trabajo bastante agotador porque uno tiene que sentarse a leer desde cero. No es lo mismo cuando uno ya ingresa y va conociendo sus causas, así que es un trabajo de agarrar, como le digo yo, pilas de causas, llevarlas a la casa, ¿listo? Y empezar a leer, empezar a sacar directivas, algún elemento de prueba que pudiera hacer falta, algunas que estaban ya concluidas, como estas últimas que eran simplemente formular la acusación. En algunos casos se ha acusado, en otros casos se ha pedido sobreseimiento porque entendimos que no había participación en el hecho por parte del personal policial que fue imputado. Así que es un trabajo bastante, bastante arduo cuando uno, sobre todo, agarra o le toca trabajar en fiscalías que ya tienen una marcha de muchos años.
¿Y cuántas causas son las que te está evaluando al día de hoy, doctora, más o menos?
Y las que tenemos constancia seguro son las causas del año 2019 y 2020. Son aproximadamente 2.500 causas
2.500.
en ese periodo. Pero hay muchas causas anteriores, 2018, 2017. De hecho, hay causas 2012 todavía que hay que revisar. Estamos tratando de hacer de atrás para adelante, perdón, de adelante para atrás porque muchas de las causas tal vez más nuevas, es mucho más fácil recolectar elementos de prueba. Entonces, para no perderlos, tal vez uno del año 2012 difícilmente encontremos algún elemento de prueba. Pero en una causa tal vez más nueva, ese elemento seguramente puede estar todavía allí. Es sumamente importante contar con ese elemento para poder tomar una decisión en la investigación.
Claro, ustedes, bueno, en los últimos tiempos, usted me dice que están viendo adelante para atrás, en estas 3 semanas que usted está, ¿cómo han visto el tema de la cantidad de denuncias que se están radicando? Y esto lo digo a partir de, uno entiende que pareciera que hay un aumento de abusos policiales, ¿no? Recientemente, desde incluso el decreto 255, que hoy ya es ley, que da algunas facultades a la policía en el marco de la pandemia, se han ido incrementando por lo menos las denuncias públicas respecto de los abusos policiales. ¿Eso se ha visto de alguna manera plasmado en la fiscalía?
Bueno, respecto de esa situación en particular, nosotros, teniendo en cuenta lo que dispone el decreto 255, no hemos recibido y hemos hecho un pedido de informes para que nos pongan en conocimiento de cuántas personas han sido demoradas durante la pandemia en función de este decreto, uh-huh, y cuál ha sido la situación para ver si en esas demoras de personas o en esas detenciones hubo algún uso de la fuerza. Esta fiscalía, en comparación con otras fiscalías, no tiene una gran cantidad de ingresos. Le puedo dar un caso de otra fiscalía que durante la pandemia, en un mes nada más que estaba yo a cargo, recibimos 1000 denuncias. Claro. O sea que en relación a la cantidad de hechos ilícitos, tal vez sea mucho menor la cantidad, pero también hay que tener en cuenta que las denuncias son respecto a las fuerzas de seguridad y del, claro, servicio penitenciario, donde claramente las personas que deben brindarnos seguridad, tanto a los ciudadanos como a las personas que se hayan detenidas para no agravar su condición de detenidos, realmente deberían ser mínimas. Deberíamos tener menor cantidad de denuncias, debería ser prácticamente tal vez el 0,5% en relación a una fiscalía común. El número es importante, se reciben muchas denuncias, sobre todo hemos visto en los últimos días, sí, del interior, de Orán, Tartagal, de Rosario de la Frontera y de Metán. Hemos tenido bastantes denuncias de hechos. El día de ayer, le doy una primicia, hemos pedido una medida cautelar para una mujer de la comunidad de Tapietes que viene denunciando sistemáticamente un acoso o una violencia institucional por parte de la policía con detonaciones de arma de fuego. Así que en el día de ayer hemos peticionado al juez de garantías la medida cautelar, porque realmente son situaciones que ponen claramente en riesgo no solamente la integridad física, sino la integridad psíquica de las personas.
Seguro. Y doctor, usted planteaba cuando empezábamos con esta entrevista la dificultad con la cual se encuentra, ¿no? Quien tiene que denunciar, pero también la fiscalía, entiendo, quien tiene que denunciar a la misma policía, porque el tema es a dónde recurro para denunciar a la policía cuando la policía es la que suele recepcionar. En este caso, usted me decía, están viendo cómo hacer para que la gente recepcione, pero también en el marco de la investigación. Sí. De la fiscalía. ¿Cómo se hace? Porque muchas veces se habla del corporativismo policial, ¿no? Y ante esta cantidad de casos que no han tenido resolución, que han dejado hacer, ¿no? Y que quizás es un motivo también de ejemplo dentro de las fuerzas para decir, mira, no pasa nada, en realidad, y ahora empieza a pasar. Pero digo, ¿cómo van trabajando cuando tienen que hacer estas investigaciones o modalidades de juntar pruebas cuando se trata de la policía? ¿A qué agentes están involucrando?
Bueno, nosotros tratamos siempre de evitar que sea el personal policial que intervino quien tenga contacto con la investigación, eso es fundamental. No puede intervenir la misma fuerza de seguridad que está sospechada de un hecho ilícito en este tipo de investigación o en cualquier otra investigación, ese es un criterio que todos los fiscales penales conocemos. Nosotros tenemos un cuerpo de investigadores fiscales que nos colaboran, sí, para la investigación, sobre todo en este caso particular tenemos una señora que a raíz de este abuso policial quedó bastante traumada, entonces no quiere salir de su casa y hemos enviado a nuestro investigador para que tome la denuncia en su casa. Ajá. Porque también es una persona que teme por su integridad física, que teme por su integridad psíquica y no quiere ir a la comisaría a denunciar porque había hecho varias denuncias anteriores y no ha obtenido respuesta. Así que nosotros tratamos, también tenemos la gente del Departamento de Investigaciones, del CIF, que nos colabora en esas investigaciones, así que tenemos bastante colaboración, pero bueno, tal vez sea oportuno después de esta pandemia, no sabemos muy bien cómo vamos a salir, ¿no?, de esto, que se active rápidamente los investigadores civiles. Ajá. Para que nosotros podamos llevar adelante las investigaciones. Hay personas que trabajan en las fuerzas de seguridad que trabajan muy bien, son correctos, que siguen al pie de la letra las instrucciones que se le dan, y hay otras que no. Entonces, es muy importante contar con este cuerpo de investigadores civiles, que bueno...
¿Cómo es esto del cuerpo de investigadores civiles, doctora?
Bueno, esta es una disposición del Procurador General en donde se ha dispuesto a capacitar, creo que son 50 o 60 personas las que estuvieron capacitándose el año pasado y continuaba este año el curso, pero bueno, se tuvo que suspender por la situación del COVID. Claro. En el cual estas personas lo que hacen es, no pertenecen a las fuerzas policiales, justamente por eso se llama un cuerpo de investigadores civiles, que colaboran con el fiscal en la investigación. Entonces uno le puede dar una hipótesis de investigación. Sí. Y les pide que trabaje esa hipótesis o esas líneas de investigación a los fines de establecer, supongamos en un caso de un homicidio, diversas líneas de investigación para que puedan recolectar datos y no estar sospechados de alguna parcialidad, ¿no? Sobre todo en esta situación que usted también manifiesta de que pueden estar involucrados personal de las fuerzas de seguridad.
Claro.
Claro. Así que bueno, el procurador sé que está preocupado por esta situación, pero bueno, nos ha excedido la pandemia.
Esa no, es la claro, y además lo digo porque hoy también leía de alguien que han puesto en Apolinario Saravia reemplazando a Mamani, que también se accionó, creo que está imputado ya, Mamani de Apolinario Saravia, un policía que persiguieron a un chico en una camioneta.
Sí, lo tenemos imputado.
Doblaron, después se ve un video ahora que doblaba la patente. Yo entiendo eso para plantar pruebas, puede ser, o dar pruebas falsas de lo que ellos puedan declarar. No sé, digo, ¿no? Por ahí se me ocurre.
Hemos tomado contacto el día de ayer con ese video. Que
sí.
Ha sido presentado por la familia de este joven que ha hecho la denuncia. Y bueno, ahora estamos por tomar un par de medidas en relación a este hecho porque nos ha llamado la atención la forma, ¿no? El video sí. Es claro, recién hoy me entero que estaba viralizado, pero claramente se observa una situación que es totalmente irregular.
Claro.
Totalmente irregular.
Yo entiendo que ahí puede decir, ¿no? Dobló él la patente para evitar o burlar los controles o el seguimiento.
Bueno, es una de las sospechas que tenemos.
Claro.
Claramente hay elementos en esa causa que nos hacen sospechar un entorpecimiento de la investigación, así que vamos a tomar las medidas respectivas.
Pero además le contaba, porque hoy leía justamente que hay otra persona que lo reemplaza, que a la vez está denunciado de acoso laboral y sexual a
tremendo.
Mujeres policías, y esta situación de que yo como denuncio no puedo ascender, ¿no? En la policía hay una escala de ascenso, y que la misma policía se encarga como institución ya de evitar...
Tremendo, la noticia la vi ayer también, porque soy informada todos los días. La verdad que me llama la atención que una jefa de policía mujer permita una situación así, ¿no? Estamos asistiendo a una situación donde la violencia hacia la mujer se evidencia en todos los ámbitos, no solamente en materia de femicidios, sino también en lo que muchas veces se olvida, la violencia institucional, y eso está sancionado por la Convención de Belén do Pará, por la Ley de Protección Integral para las Mujeres, y me llamó la atención que una persona que está denunciada por hechos de violencia institucional y sea hoy el jefe de una comisaría donde estas mismas mujeres se desempeñan. Pero bueno, lamentablemente asistimos a estas situaciones en donde no solamente nos preocupa la situación de esas mujeres, sino también de la población, porque
claro.
Para estar en ciertos lugares también hay que tener no solamente una autoridad en orden al ejercicio del cargo, sino que hay que tener autoridad moral para poder dar una orden. Pero bueno, es algo que depende de del Ministerio de Seguridad, de la jefa de policía. Ellos sabrán cuáles son las razones. Y si bien es una presunción en todos los casos de inocencia, que nos corresponde a todos los ciudadanos, creo que una cuestión de prudencia hubiera evitado que esa persona cumpla ese cargo ahí, ¿no?
Uh-huh. Por último, y ya, ya estoy abusando muchísimo de su tiempo, pero no me quiero olvidar esta pregunta, si no el productor por ahí me puede llegar a arrancar la cabeza. hoy al mediodía hay una reunión con el Procurador General Abel Cornejo y con organizaciones de derechos humanos. Entendemos que usted va a estar presente. ¿De qué se va a tratar esta convocatoria?
Bueno, nos van a. No tengo en claro los ejes de la reunión. Han pedido una reunión. Yo voy a llevar un informe de situación. Sí hemos tenido una denuncia que ha hecho esta agrupación Hijos, sí, sobre ciertos hechos de violencia institucional, para informarles en qué estado están las causas, cómo las estamos trabajando. Se han trabajado, así que eso es bueno, una de las exposiciones que voy a hacer, y seguramente si piden algún informe del estado actual de la Fiscalía, no va a ser completo, tendrá que ser parcial, porque bueno, no lo tenemos en forma completa. Son apenas, hoy estamos a día 22 de julio y son apenas 22 días en los que estoy a cargo, y es muy difícil tener un estado completo de la situación, ¿no?
Claro, más cuando se han reactivado procurador, las causas.
Sí, le pido al procurador por lo menos 4 meses para poder dar un estado de situación real, porque además también tiene que ser real, no solamente guiarnos por los sistemas informáticos, que muchas veces no son fieles en relación a lo que existe físicamente. Así que es muy importante saber en dónde estamos parados para poder tomar medidas. Ya he tomado 2, que son hacer 2 protocolos de actuación. Uno, sí, ya se lo he presentado al procurador para que sea puesto en conocimiento de todas las instituciones y las fuerzas de seguridad de cómo se debe actuar en los casos de denuncias por abusos policiales, basada fundamentalmente en la Convención contra la Tortura y en el Protocolo de Estambul, que nos dan directivas claras de cómo debe actuarse en estos casos particulares.
Doctora, no le quitamos más tiempo, le agradecemos muchísimo y seguramente después vamos a tener que tener un encuentro masivo con los periodistas, así nos cuenta bastante y nos va desasnando también algunas cuestiones. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Que esté bien, hasta luego.
Hasta luego.
Verónica.